Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, La Radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán, y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Este es el comienzo del programa aquí en el Paseo de la Plaza. Hablaremos hoy de los incendios en la ciudad de Hangzhou, una de las ciudades más grandes que ha existido en la China y en cualquier lado. Fue capital del Imperio Chino en el momento en que Marco Polo llegó. Claro que ya los chinos no estaban en el poder, porque los que se habían hecho con él eran mongoles, pero a Marco Polo le parecieron chinos.
Claro.
Era una ciudad de más de 1 millón de habitantes, ¿no? ¿En qué año habrá llegado Marco Polo? Yo calculo 1290, pero 1280 calculo. Más, calculo 1279. Pero eso de puro maniático que
soy. En aquel momento 1 millón de habitantes
y era que no había ninguna ciudad en el mundo.
Claro.
Era más que era San Bernardo.
Sí.
Sí, casi más que San Bernardo. La mayoría de las viviendas, debo decirle para desengañarlo, estaban hechas de madera y bambú, lo cual en una ciudad de 1 millón de habitantes ya produce un panorama más parecido al bosque que a la ciudad. Las calles eran muy estrechas y laberínticas, con las viviendas casi pegadas unas a otras, como suele ocurrir en cualquier ciudad. Por eso, cuando había un incendio, y aquí viene la cosa, era muy difícil apagarlo, pues se propagaba de un modo espantoso. Bien. La frecuencia de los incendios era notable, y los historiadores siempre hacían notar ese fenómeno cada vez que escribían sobre Hangzhou. Los cronistas que visitaron la ciudad, y que incluso volvieron muchas veces a ella, decían que cada vez que volvían a Hangzhou se encontraban con una ciudad diferente. Esto me parece extraordinario. Ocurría que las mudanzas, las nuevas construcciones, las medidas que se iban aplicando para luchar contra el fuego, hacían que la ciudad cambiara de aspecto, no todos los años, todos los días. Y claro, si vos ponés que vos venías siempre en septiembre y no la reconocías la ciudad.
Ah, cambiaba mucho.
Se había incendiado y habían construido otra. Y tan rápido como la incendiaban, ya que eran de bambú las casas, y muy humildes, había un incendio hoy, a los 5 días ya estaba de nuevo la otra ciudad distinta. Pero tiene gracia esta idea para la construcción de un relato. Por ejemplo, el relato de una ciudad que cambia de un modo muy rápido, que se va sustituyendo a sí misma día tras día. Está bien, no importa. Después lo ponemos. En algunas ciudades chinas ocurría lo mismo, ¿no? El tema de las... En algunas otras, quiero decir. Se salvaban solamente las ciudades que tenían grandes avenidas, avenidas que las atravesaban o que delimitaban los barrios o los distritos, con esas avenidas los incendios quedaban limitados. En Kaifeng, que era capital de los Song en el norte, los incendios también eran graves. La población era muy densa, exceptuando la Gran Vía Imperial, que conducía desde la puerta sur del palacio a una de las puertas de las murallas exteriores, no había ninguna otra avenida espaciosa que impidiera la propagación. Entonces, cada vez que había un incendio, se quemaba media ciudad. Media ciudad, muy bien. ¿De qué lado fue? De media ciudad. Allí apareció la primera organización destinada a la lucha contra el fuego. Seguramente se refieren a la China, ya que en Roma había, en la Roma clásica había, en época de Augusto, unos bomberos que incluso utilizaban bombas.
Bombas de...
una especie de autobombas y bombas.
Ajá.
Primero la bomba. ¿Quién inventó la bomba? ¿Cómo, cómo trabaja una bomba? Sí, la bomba que va, hay como dos cilindros. Bueno, si tuviera un lápiz explicaba cuál es el principio de la bomba, pero ya existía en aquel momento. Entonces montaba la bomba de agua sobre una rueda, la empujaban y escupía para arriba con presión. Claro, lo mismo que hacen ahora.
Claro.
Lo que pasa es que la presión que tiene ahora las bombas de los bomberos te llegan al décimo piso, y aquí apenas si llegaban al segundo piso. Ya más allá del tercer piso te quemabas. Pero había edificios altos en Roma. Altos quiere decir 4 o 5 pisos.
Uh-huh.
Y no por ser edificios públicos, sino justamente, cuando más alto era un edificio, más míseros eran sus habitantes. Se trataba de edificios de departamentos que ya había 1000 años antes en Tiro. En Tiro era una ciudad, especialmente la que se llamaba Nueva Tiro, una ciudad fenicia, una de las 3 ciudades fenicias, Biblos, Sidón, Tiro, ¿no? En Tiro había una isla que estaba apenas separada de la costa, y después hicieron como un puente, después se fue amontonando tanta basura que ya no fue más isla, se unió al continente. Y ahí, allá, calculo yo, en el siglo XII, XIII antes de Cristo, había una actividad en épocas del Segundo Imperio de los Egipcios, una época donde por esa zona andaban los hititas, los egipcios, incluso los cretomicénicos, todos pueblos muy navegantes y muy comerciantes. Y Tiro era algo muy parecido a una gran metrópoli actual, y tenía edificios altos. Ahora cuentan que los edificios no estaban ocupados por personas pudientes, sino justamente eran edificios que ocupaban pequeños mercaderes, gentes que tenían trabajos más bien humildes, que se amontonaban y se hacinaban en aquellos lugares, ¿no? Hay información contradictoria acerca de cómo eran los edificios. Algunos dicen que se parecían al zigurat, es decir, cada piso era un cacho más chico que el anterior.
¿Y tendrían un concepto piramidal?
No tanto por un concepto piramidal, sino para que no se le venga todo abajo.
Claro.
Como hace uno con las pilas de naipes, ¿no?
Uh-huh.
Pero otros decían, yo creo menos en esto, porque esta fue una idea posterior, que estaban un poco inclinados para afuera, y esto es más medieval, para poder tirar las aguas menores a la calle, ¿no? El tipo sacaba una escupidera por la ventana y la tiraba. Si
claro.
La inclinación del edificio favorece esa maniobra.
O sea, dos ideas opuestas, por las que estamos hablando.
Dos ideas opuestas, claro. Cada vez más chico,
claro.
En forma de pirámide, y la otra, exagerando, podríamos decir, en forma de pirámide invertida, cada vez más, más grande, o en todo caso, con una inclinación. Quiero decir que entonces la idea de los bomberos no era china, y era muy muy anterior al año 1132.
Claro. Además serían muy frecuentes los incendios, porque permanentemente se utilizaba el fuego digo, para iluminar, para cocinar, para
claro,
todo.
Pero para todo.
Mucho.
Claro, y el material también.
En Egipto,
el caso
no,
Canchego,
claro.
Mucho más que en Roma.
Claro.
Pero en Roma también, no crea que en Roma eran todos edificios
de
como los que han quedado.
Claro.
No eran todos el Coliseo Romano y al lado el Foro. En fin. No, habría casas de madera, naturalmente. Pero Augusto había formado un cuerpo de bomberos al que nadie quería pertenecer porque los tipos se quemaban fuleros, ¿no? Y entonces, como en las naves de Colón, ponía, no sé si preso, pero sí gente que quería salir de alguna situación difícil. Tipos que tenían cuentas con la justicia o que estaban deudas muy grandes, entonces iban ahí y algo le perdonaba. Bien, pero volvamos aquí a Canchego. En Canchego imitaron la organización de bomberos que tenían en Caifón, la capital del norte, y tenían unos bomberos. En el año 1132 el fuego asoló Caifón, la otra capital, 4 veces. Al año siguiente 5 veces. Dichos incendios se desplegaban con tremenda voracidad y destruían alrededor de 3 kilómetros cuadrados por hora.
¿Por hora?
Por hora. Los afectados estaban autorizados para acampar en los monasterios budistas de la zona, que no se quemaban, desde luego. Cuando el fuego se apagaba, la venta de bambú, esteras y madera quedaba exenta de impuestos, por lo que rápidamente se levantaban nuevas casas que se volvían a incendiar al poco tiempo. Esa era la vida allí, incendiarse, construir. Allá por el 1137, cuando Canchego padeció un incendio, fueron destruidas 30.000 viviendas. Entonces se resolvió imitar la organización de Caifón. En los barrios más poblados pusieron torres de inspección. Había 10 en total. Si aparecía el humo en algún lado, los soldados de guardia anunciaban el comienzo del incendio, alzando banderas y prendiendo faroles, con lo cual era peor el remedio que la enfermedad. La ciudad se dividió en sectores. Eran 14 en el interior de las murallas y 8 en extramuros. Se formó un ejército en el primer cuerpo dedicado con exclusividad al problema del fuego. Llamémosle bomberos, ¿no? Eran 2.800 hombres con sus correspondientes baldes. Tenían también sogas, banderas, hachas, sierras, faroles, y qué sé yo, de todo. Se los reconocía porque andaban por la calle con un balde colgando de la espalda. Y todo decía, ahí va un bombero. El equipo de bomberos, las cuadrillas, no estaban solas cuando el incendio se declaraba. Una parte de las tropas acantonadas en Canchego se movilizaba al instante. Entre los 2.800 hombres destinados a prevenir incendios, había algunos que se encargaban de la vigilancia. Se reunían en refugios que se ubicaban cada 300 metros y vigilaban. No, dice, cada un minuto informaba, no hay ningún incendio. Escribe Marco Polo. Una parte de los guardias patrullaba las calles para verificar que no se hicieran fogatas, escribe Marco Polo, un asiento más veneciano. Ni que prendieran luces en horas no permitidas. Si una vivienda era sorprendida en falta, le hacían una marca en la puerta y a la mañana siguiente el propietario debía presentarse ante los magistrados. Si el tipo no presentaba una excusa válida, como por ejemplo, me olvidé, era condenado. Ahora, esto perjudicaba muchísimo a los habitantes de Canchego, puesto que su vida nocturna, que había sido siempre muy intensa, empezó a aflojar. Todos los establecimientos que antes se mantenían abiertos toda la noche, bailongo, casas de tolerancia, prengundines,
claro,
tabernas, etcétera, baños públicos, empezaron a padecer mucho. Y no había ni siquiera en Canchego alumbrado público para no provocar incendios. Ordenaron apagar todos los faroles. Y quienes caminaban por la noche debían hacerse acompañar por algún hombre de la cuadrilla que tenía faroles aprobados por el emperador, que los aprobaba uno por uno. Incluso las familias ricas alquilaban casas caras. ¿Y cuáles eran las casas más caras? Al costado del río. ¿Para qué? Para poder apagar el fuego rápido, claro, rápidamente, en caso de incendio. Bien. Así la vida de la ciudad se menoscababa ante el peligro del incendio. Y como tantos de nosotros, eran menos felices solo para no incendiarse. Tan grande era el miedo que hubo que el propio emperador prohibió a la gente que se aterrorizara.
Difícil. Es que estaba aterrorizado, que iba detenido, era un delito.
Efectivamente, prohibido aterrorizarse. Especialmente al oír historias de incendios o al comunicarse el inicio de uno. O sea, empezó un incendio y todo, como yo en la Pelopincho. La administración debía también impedir los robos, puesto que los ladrones encontraban momentos favorables durante la diáspora que se desataba luego del incendio, de cada incendio. A tales hombres, a tales ladrones, se les llamaba los seguidores del fuego. Y se les penaba con la muerte, se les penaba. Un gran número de supersticiones cundieron por temor al fuego. Se creía, por ejemplo, que cuando una ballena encaleaba en los bancos de arena del río Sequián, seguro que un incendio se desataría inmediatamente. Si el emperador estaba de mal humor, también era augurio de incendio. El vuelo de los pájaros contra el viento, el rapto de muchachas hermosas en manos de enamorados no correspondidos, todo eso producía incendio.
Era fácil augurar incendios ahí.
Sí, y además acertabas casi siempre, porque como había incendios...
Te lo dije.
Claro, pasaba algo, y ahora vas a ver que seguro hay un incendio. Cuando una sociedad vive amenazada por algún mal posible, por ejemplo un incendio, hay que tener mucho cuidado de quienes de modo falaz e interesado hacen correr el rumor de que determinados hechos producen incendios.
Claro.
Así que hay que estar muy atentos para diferenciar lo que produce incendios de los que no lo produce, y también lo que es un incendio de lo que no es un incendio. Había una comisión de funcionarios que ante lo que parecía un incendio lo examinaban y se pronunciaban: esto es un incendio, esto no lo es.
Pero se expedían rápidamente.
Se expedían rápidamente, incluso a veces antes de que terminara de incendiarse completamente la propiedad cuestionada. Esto es todo lo que tenemos que decir acerca de los incendios en Hangzhou, que nos remite también a una forma de vida de las ciudades antiguas, de las ciudades medievales y aún de las ciudades hasta hace unos dos siglos, que es la continua aparición de incendios continuamente y la posibilidad de que algún incendio terminara con toda la ciudad, como ocurrió en Londres, por ejemplo. Pero es como dice usted, por los artefactos que todos dependían del fuego, por unas formas de construcción y por unos materiales también, distintas cuestiones que hacían que los incendios fueran 100 veces más frecuentes en aquellas ciudades que en estas que hoy conocemos. Uh-huh. Así que hemos ido a la discoteca y hemos contado esta historia, esta circunstancia al discotecario, que se indignó.
Ajá.
Aunque no supo explicar bien por qué. Sí. Mostró inmediatamente un matafuego que trajo del bolsillo interior de la americana, un hacha y una manguera.
Bombero voluntario, seguramente.
Y una manguera. No, diciendo que la radio estaba preparada ante cualquier incendio. Incluso dijo, y sacando una antorcha del bolsillo de atrás del pantalón,
incendió
la discoteca. No sin antes darnos un disco, ya que le hablamos nosotros de incendios famosos, el incendio de Roma por Nerón, los reiterados incendios de Hangzhou, el incendio de Londres en el siglo XVII, etcétera, etcétera. Y este hombre dijo: a mí déjame mi barrio.
Ah, mire.
Sí, sí. Aseguró que en el barrio de él no había incendios y que, de todo modo, cuando los había, las cosas que se incendiaban eran tan deleznables que todos lo tomaban como una buena noticia. Escucharemos entonces A mí déjame mi barrio, un tango realizado en ocasión de uno de los tantos incendios de Hangzhou, en la versión de don Edmundo Rivero. Adelante.
¿Qué me hablas de New York? ¿Qué querés con París? Palacetes de lujo, rascacielos sin fin, que sos dama de alcurnia o de rango de sí. Si yo sé que a mi lado nunca has sido feliz, despertate, atendé, despertate y oí. Que me hablas de New York, que querés con París. A mí déjame mi barrio de casitas de pareja, rincones donde se amansan recuerdo de cosas viejas. Si hasta el tapial se remoza de madres envolorosas aromando el arrabal. Y aquí las calles son canchas y el sol se tira a sus anchas y en todo hay calor de hogar. A mí déjame en mi barrio, aquí el luchar y el sufrir, aquí amé y aquí he vivido, y aquí tendré que morir. Vos naciste para ser lo que sos, nada más, mariposa andariega, y en tus alas llevas la inquietud de otro cielo, si en el lujo que más, la nostalgia del barrio que ya nunca verás. Despertate, atendé, despertate y oí. Que me hablas de New York, que querés con París. A mí déjame en mi barrio de casitas de pareja, rincones donde se amansan recuerdo de cosas viejas. Y hasta el tapial se remoza de madres envolorosas aromando el arrabal. Y aquí las calles son canchas y el sol se tira a sus anchas y en todo hay calor de hogar. A mí déjame en mi barrio, aquí el luchar y el sufrir, aquí amé y aquí he vivido, y aquí tendré que morir. Despertate, atendé, despertate y oí, que me hablas de New York, que querejo París.
A mí déjame en mi barrio, decía Edmundo Rivero.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
¡Ma! ¡Mami!
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mándanos un mail. Tolina. @infobae.com.
Thank you.
Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
La vida me tiene harta, nuestra habitual sección de ayuda al ama de casa. Por ejemplo, ¿cómo salvar una torta que le salió mal, o que se le requemó? ¿Cómo salvarla, quiero
¿cómo
decir?
¿Cómo salvarla? Un salvataje de torta.
Sí, efectivamente, porque usted, por ejemplo, ve una torta que le ha salido mal o está cruda, ¿y qué hace? Se da muerte.
Sí.
Una se suicida.
No, sí. Pero no sea tan drástica.
Se concurre a un monasterio y empieza una vida retirada del mundo.
El bizcochuelo quemado tiene el más alto índice de suicidio en la cocina.
Efectivamente. ¿Dónde se suicida más la gente? En Suecia.
Sí.
¿Por qué se suicida en gente, más gente en Suecia? Siendo que es el lugar donde mejor se vive.
Tiene un alto nivel de...
Entonces, porque en el promedio, como no te asesinan y no te morís de hambre o de enfermedades, entonces es muy alto el promedio de suicidio. No es porque se viva mal en Suecia. El promedio es alto porque se vive bien, ¿se entiende claro. esto?
De...
hay lugares donde no llegas a suicidarte porque te matan antes.
Claro, eso le iba a la estadística, sí.
Bueno,
sí.
pero no tiene nada que ver. Vamos a ver cómo salvar una torta, ¿eh?
Salvemos una torta, amigo repostero.
Bien. Si le salió hundida en el medio, señor.
Ah, no te la como ni loco.
Ay.
Eso es lo peor.
Y después viene mi marido.
Sí.
Y me hace una escena.
Ah, es terrible, y tiene razón.
Sí, me hace una escena de un guapo de 900.
Lo usa de panera si le salió muy hundida.
O la llena de fruta.
Algo así. Déjela terminar de hornearse y una vez cocida, quítele el centro con un cuchillo filoso y mantenga ese cuchillo, por si su marido hace algún comentario, en la mano. Dice, humedezca con licor a su marido.
Sí, porque no es lo mismo cuando está
mamado. O sea, haga una rosca. Si le salió hundida en el centro,
claro.
le corta y le hace un agujero y le queda una piola rosca de Reyes.
De Reyes, le pone dos huevos.
Huevo,
ya está.
Y viene su marido y dice, ¿sabe lo que es esto?
Sí.
No, dice el marido, una rosca de Reyes, le dice usted.
Y el marido le dice, pero listo, estamos en julio.
Sí.
El marido.
No importa, dice. Más a mi favor. ¿A usted cómo le gusta la rosca de Reyes? ¿Con el agujero grande o chico?
Qué pregunta,
¿eh? Es una pregunta,
¿eh? ¿Vos sabe que hay gente chico? Que hay gente que no egresó de repostería en la mesa de examen por esta pregunta.
Claro, porque los panaderos inescrupulosos te hacen el agujero grande.
Claro.
Justamente para ahorrar.
Para afanarte.
Porque te mezquinan.
Sí.
Entonces parece de ahí un hula hula.
Sí.
Claro, y además el huevo también ocupa un espacio que no es redituable para el comensal.
No, al contrario, en el huevo perdemos plata, señor.
Sí.
Pierde plata usted, pero si
el
no
volumen del huevo...
En cuanto a la superficie, no cubre tanto...
O sea,
¿no?
es más barato el material de que está hecho la rosca que el huevo para nosotros. Así que nosotros a veces nos hacemos los gilanos con el huevo.
Sí, ponemos una piedra.
Ahora, ¿en qué se diferencia entonces la rosca de Reyes de la rosca de Pascua?
En la fecha.
Eso en primera instancia.
¿Y no exagera usted con el azúcar ese?
¿A usted le gusta con poco azúcar? Le voy a decir que a mí lo único que me gusta de la rosca de Reyes y o Pascua es el azuquitar arriba.
Esa nieve.
De modo tal, no, esa nieve, esa mezcla.
Y la pastelera.
La crema pastelera eso que va siempre ahí. Entonces, sí, yo me la como.
Se come la parte de arriba usted, ¿no?
La muerdo con dientes prognatos. Es decir, con la mordida al revés.
Y deja lo otro.
Y deja lo otro, esa base que sirve,
no sirve de nada
para sostenerla.
Hay que cortarla de arranque.
Y se la comen las personas mayores.
Y le gustan esas cosas verdes que tiene como morrones. ¿Vio que tiene? ¿Qué es eso?
¿Qué morrones?
¿Cómo le gusta comer? Nunca comí con morrones.
No, no,
es el famoso agridulce, dice usted.
Pero es parecido al morrón.
Ya sé, es una cosa medio verdosa.
¿Qué es? Dígame qué es.
Nunca lo sé.
Una babosa, una lombriz, no sé qué se le puso arriba.
Sí, como unos adornos
que le ponemos. Feo.
Nosotros aquí en esta panadería.
Él es un artista. Los dibujos que ha hecho en las roscas han sido premiados en bienales de arte.
Mire usted, ¿y con qué dibuja? ¿Con la guinda?
Con el dedo.
¿Qué hace bajo relieve?
Le moja en el dulce leche y le entra ese dibujo.
Le escribo cosas a la rosca, nos da los mensajes.
Sí.
O que da gracia que lo que, qué sé yo, esas cosas así.
Menos mal que llegaste.
Claro, ojalá que este año sea mejor que el anterior.
Sí.
No sé.
Sí, para vos, Tito.
Le diría algo, pero justo me encontré con el huevo.
¿Y usted hace personalizado esto? ¿Se le puede
encargar? Llegado el caso, sí. Digo, Mónica.
Sí, es otra...
Claro.
Esta rosca, mirá qué rosca.
¿Y usted hace cuánto que rosquea, se dice, o que... ¿Cómo se hace? El verbo de hacer rosca.
De hacer rosca es rosquear.
Rosquear.
Yo rosqueo, ¿cuánto hace?
20 años prácticamente. 20
años prácticamente. 20
años en la rosca.
20 años.
Sí, el huetero.
Cuando vinimos acá, no había nada acá.
No.
Bueno, ahora
Y él fue el primer tipo que hizo la rosca derecha, pues la hacía así como Udín.
La gente decía, ay, pero ¿por qué? Me decía Amado. Ya me llamo Amado.
Ah, sí.
Dice, ¿por qué la rosca? Y yo empecé, la mejor derecha, el derecho viejo, si lo comemos. Y el agujero no existe prácticamente, desaparece como entidad el agujero.
Pero usted hizo, es un budín.
¿Sabes cómo hacía yo la rosca derecha? Hacía primero la rosca como siempre. Le hacía un corte y la enderezaba.
Sí, casi.
¿Y el huevo dónde lo pone?
Arriba, sí. En el medio.
Bueno, un paquetito aparte para que la gente lo ponga donde quiera.
Ahora le puede quedar como una S si lo pone al revés. ¿Cómo le ponía
como
la...?
Con una S.
Claro, si pone media rosca,
lo enderezaba.
No, él fue el innovador. Él fue el primer tipo que enderezó media luna, por ejemplo, y vendimos.
Enderezamos la media luna derecha que había acá.
Nos llenamos de
placa.
Pero
usted hizo el vigilante, es eso.
Incluso enderezamos media luna de otras panaderías.
Sí, nos venían a buscar. Se lo quisieron llevar a México.
Déjela que yo se la enderece y después la viene a buscar en una hora.
Sí.
Se endereza media luz.
Y se tuerce en vigilante también. Por
así es.
Digo, para ampliar la actividad.
No, pero él enderezaba. Él es muy bueno enderezando.
Ah, sí.
Te la deja en línea recta, perfecto.
Le gusta todo derechito, de todo ordenado.
Ah, lo que es con la ropa este hombre.
Y después hacíamos un combo con la rosca derecha y otra tradicional.
Sí.
La vendíamos juntas.
Exactamente. Ah, y se armaba un...
Sí. Y la mujer... para... Espera que se la envuelva.
Va todo en el mismo paquete.
Claro, más cómodo de llevar.
Y después él decoraba la vidriera con eso. Y le quedaban vidrieras preciosas, me acuerdo.
Ah, mire.
Ay, dice, no pude menos que entrar.
Y cañoncito, ustedes también.
Sí, pero ojo con los cañoncitos porque él los rellena con la boca.
No me digo.
Se gana un 40% de velocidad.
Sí.
Yo, en vez de usar manga.
Sí.
O mismo alguno que te lo acomoda con el dedo, eso ya.
No, eso es horrible.
Vamos a ver qué anduvo haciendo con el dedo.
Horrible.
Y te lo empujan así y vos entras y lo ves. Bueno,
no, después tienes que sacar el dedo.
Me pongo el dulce de leche, nosotros usamos un dulce de leche muy liviano.
Sí.
Me lo pongo bien adentro de la boca.
Mucho,
Un medio kilo, por ejemplo. Y entonces después hago
la
así.
Pone.
¿Sabe cómo la... Enarco las cejas primero, ¿no?
Sí.
Después hago así, pongo la boca así, agarro los cañoncitos que ya están vacíos,
sí.
Que ya vienen.
Sí, lo hacemos vacío nosotros los cañoncitos primero. Sí. Es una locura verlo,
Y lo va llenando
porque
con
sabe
la boca,
que lo hace. Él se inspira y se pone música. Y lo hace con música. A veces pone todos los cañoncitos en la mesa y va así al bordecito.
Pero es que es como un círculo.
Elaboración a la vista.
Sí. Hace como un círculo le queda.
La gente viene a ver cómo los elabora.
No, pero discúlpeme.
Siempre nos gustó la innovación. A nosotros nos echaron del sindicato de panadero porque siempre buscamos innovar. Estamos un poco
Pero en eso no. A mí es que me gusta aspirar el dulce de leche del cañoncito. Yo lo aspiro.
¿Y aspírelo?
Sí, pero sí, sí.
Yo no lo puedo aspirar.
Si el señor lo sopla y
si no me lo comería yo.
Claro. Una sola vez aspiró y lo tuvimos que internar.
Sí, claro, pues yo siempre respiro por la nariz, ¿me interpreta?
Sí.
No, se me parece.
Ahora, si yo respiro por la boca con medio kilo de cerveza adentro, me lo trago.
Se fue ahogado.
Me lo trago.
Es espantoso.
Se fue ahogado y perdemos medio kilo de dulce de leche, perdemos plata.
Yo no estoy interesado en aspirar lo que el señor sopla, discúlpeme.
Bueno.
Hay que saberlo, Porque...
¿Te pasás o te pasabas?
Cuando estuve de vacaciones que vino uno...
Al gordo. El gordo vino a reemplazar.
La gente.
No. Cada dos cañoncitos medio litro. Un día le pegó en el ojo uno porque se pasó.
No, pero además se quejaba porque era muy descuidado.
Como una zarbatana le quedaban los cañoncitos.
Sí, además.
¿Él sabe la cantidad exacta? No, jamás desbordó un cañoncito él.
No, jamás.
Jamás.
¿Y en el medio no le queda una cámara de aire? Porque los cañoncitos...
No, porque no, eso en algunas panaderías poco escrupulosas...
Estafa se llama
que
eso.
Que te ponen...
el borde, sí.
Adelante y atrás. Y adelante, en el medio quiero decir,
sí.
Aire. Y aire, vos le pegas un tarasconcito y está vacío.
Sí, no.
Y yo digo, no,
¿cómo dice?
Está vacío.
Sí, no, hay, nosotros tuvimos una época... Bueno, nada tiene que ver con la ética. Nosotros vemos en la panadería desde otro lugar. En una época sí. Él estaba tan enojado que iba y te mordía en las panaderías del barrio, te mordía el cañoncito para que como
iba a morder, y le digo, mire,
mirá, iba catando.
Y le decía a toda la concurrencia, miren.
Sí.
Miren cómo deja todo adentro en el medio aire.
Este es tu panadero, le gritaba sí. a la gente.
Y le dejaba una tarjeta de nuestra panadería.
Sí.
Ahora, y discúlpeme, ¿el pionono lo hace con el mismo dulce de leche?
Efectivamente, pues ya no tengo necesidad de ponérmelo en la boca.
No.
¿Y cómo lo unta?
Con la mano.
Con la mano, con un cuchillo, ¿qué se cree, que estamos locos?
Ah.
El señor, cada vez que le digo una cosa,
sí.
enseguida va buscando a ver dónde puede estar el
No, chiste. Es muy particular la forma de producción que tienen en esta panadería.
En esa parte sí, pero el pío, no. Era una panadería, y yo no lo damos. El pío no.
No, lo hacemos así. Lo único que no lo enroscamos, el pío no.
¿Cómo no lo enroscamos?
No.
Lo vendemos,
vendemos así.
Como un matambre extendido.
Como está la rosca derecha, el pío no.
Está liso.
Desenrollado.
Sí. Enrollalo vos.
Pero eso lo enrolla usted a su gusto. Sí. A alguno le gusta enrollarlo apretadito.
Claro.
Sí. Otros lo enrollan apenas, que lo dan vuelta así. Ah.
Pero es difícil, porque yo lo enrollo y me queda como un cucurucho después. ¿Sí?
Porque lo empieza a enrollar de la punta.
Claro, pero arranca el medio.
Corriendo.
¿No? No, bueno, por eso nosotros no lo enrollamos.
No,
pero
te lo llevo así en la mano, ¿no es cierto?
Sí.
Pero yo prefiero si me lo...
33.
No, espere, señor.
Bueno, pues usted pregunta y no compra nada. Claro, escúcheme, por lo menos un cuarto de bizcochito.
No, pero yo quisiera que me lo enrolle usted.
No, es otro precio.
Sí. Bueno, porque él termina de enrollarlo y te lo autografía.
Lo nuestro no es enrollar.
No, lo nuestro es otra cosa.
¿Y qué? Discúlpeme, además...
Bueno, innovar. Nosotros hacemos bizcochos, por ejemplo...
¿Bizcocho de grasa tiene?
Sí, con premio adentro.
¿Con premio?
Sí, hacemos un bizcocho de grasa que viene con premios adentro, con chiches.
Pero uno se lo puede tragar si es muy chiquito el bizcochito.
Pero nosotros le avisamos que no se lo trague porque tiene un premio adentro, se lo decimos, ¿eh? No, que lo hacemos para molestar.
El premio es una casa.
Sí.
Ah, bueno.
Una casa en Bulón.
Sí.
Es lo que está adentro, no es la casa, se da cuenta. Claro. Es un papelito que dice... Vale por una casa, preséntese, sí. El escribano testa, qué sé yo, para escritura.
Sí, en media hora.
Está certificado por escribano, sí, que el premio
sí,
está.
Sí.
El premio está, sí, sí.
Tenés media hora nada más.
Es una, sí. Aparte es una casa, no es, tampoco la querés.
Tampoco,
¿Qué querés? El negocio nosotros lo hacemos con la escritura del escribano.
Sí. Estamos entongados.
Una casa vale, ¿qué valdrá? 700 pesos
acá. ¿Pero qué? ¿De bambú?
No, sí, en Hancheu.
Ah.
Y la escritura vale 1400, así que nosotros vamos. Bueno, pero no importa, no sé para qué le cuento estas cosas.
No, porque me explicaba de lo de los bizcochitos de grasa. A mí me gustan los cuernitos y los libritos de grasa. ¿Ustedes hacen cosas con grasa?
¿En qué panadería usted? Todo, prácticamente casi todo se hace con
todo
grasa.
Todo se hace con grasa. Con grasa, incluso de cerdo, ¿no es
cierto? Sí, porque acá hacemos lechones para Navidad también nosotros.
Y entonces, ¿qué hacemos? Fíjate cómo hacemos rendir todo. Matamos el cerdo, ¿no es cierto?
Sí.
Le damos muerte...
A ustedes mismos.
¿No? Nosotros.
Sí, con nuestra propia mano.
Nosotros, el señor, que es cruel...
Sí.
Pronto va...
O sea, si yo le traigo el chancho, usted lo mata.
Sí, no sabe la alegría que me da.
Lo mata con sus propias manos.
Sí, a las trompadas.
Se le arroja adentro del chiquero, viene gente también a verlo. Y se tira
a los piñones.
Y el chancho a veces vio cómo es, lucha por su vida.
Sí,
es la pulsión.
Sí,
yo también.
Sí, yo también.
Y estaba el otro que.
Sí, bueno, igual yo no le llevo nada.
Claro.
Al que cae primero.
Hay gente que viene y se ve al chancho.
Sí.
Ay, y apuestan.
Refiriéndose al señor.
Sí. Sí, Germanita.
La grasa del chancho, lo que queda. Con el cadáver,
bueno,
chancho,
con grasa de chancho hacemos... Mire, cosas dulces se hacen con grasa.
Sí, claro. Sí,
por ejemplo, observe este cañón de crema que acabo de rellenar.
Pero...
Lo acabo de rellenar con mis propios labios.
Pruébelo.
Sí, señor, pero...
Pruébelo.
Va a ver qué exquisito. Y sin embargo, la masa está hecha con grasa del mismo chancho que el señor mató ayer.
Sí.
Pero lo mató a palos.
Esto es una asquerosidad.
Le va a encantar.
Además es insalubre, esto es colesterol puro.
Mire, este otro cañoncito de crema que yo lo relleno se llama a dos besitos.
Sí.
Que tiene... De un lado dulce leche, del otro crema pastelera.
El mixto. El mixto.
Pruébelo.
Ahora se enjuaga la boca usted porque la crema pastelera le queda...
No, yo la tengo en un...
En un cachete.
En un carrilio. tengo la crema pastelera y en otro el dulce de leche.
Y no se le mezcla, ¿eh?
No se me mezcla, no se me... Mire, yo le abro la boca, usted me mira.
Sí.
Y va a ir todo perfectamente.
Va a ver que la lengua es una pared.
Ya pongo la lengua vertical.
Sí. Sí. Queda como una medianera.
Sí, sí, sí.
No, es increíble. Lo filmaron. Sí, lo filmaron a él. Sí.
¿Y el chantilly, la crema chantilly, quién la hace? ¿Usted también?
La crema chantilly no trabaja.
No, nosotros no.
Porque se pudre.
Sí.
Se pudre. Nosotros la dejamos ahí y
se... Pero todo se pudre. La crema pastelera.
Ah, sí, más tarde o más temprano todo se pudre. Sí. La cuestión es tratar de venderlo sin que nadie se dé cuenta, ¿no?
¿Cómo?
Nosotros teníamos, por ejemplo, un imperial soviético.
Sí.
Incluso de antes que... del tema de...
del problema político.
De perestroika. Bien,
sí.
Y no lo vendíamos. No lo vendíamos, pero esas cosas.
No, nadie compra.
Siempre te queda uno de clavo, ¿viste?
Claro, y me dice, Amado. Me dice, yo me llamo Amado. Dice, se está pudriendo el imperial ruso, me dice.
A los 3 meses, 4 meses haberlo hecho, le dije.
A ver, sí, y lo miramos.
Se había puesto verde.
Levantamos la tapa, era una podredumbre, ¿no?
Lo tiró.
No, hicimos una torta más grande.
Sí.
O sea, el centro del imperial ruso. Y afuera...
Bizcochuelo.
Bizcochuelo, todo merengue.
Durano, la Liva.
No, la Estatua de la Libertad.
Sí.
Al otro día lo compraron.
Sí, le pusimos
el volvió el imperial ruso.
Sí,
como
sí, por un cumpleaños de 15.
Como una mamusca, pero de imperiales rusos.
Qué rico, la parte del medio. Había una cosa verde, dice, ¿qué?
Sí.
Morrones.
Eso que le ponemos, sí. Morrones.
Los morrones de decoración.
Los morrones del arroz.
Pero usted vino a molestar acá. Porque...
¿No quiere una bola de fraile?
No, bola de fraile, ¿tiene alguna atracción especial la bola de fraile?
¿Cómo una atracción especial?
De
manjar de los dioses.
Por favor, es un néctar y sí, rebota.
Dígame, que, pregúnteme qué prefiero comer antes que ninguna otra cosa.
Pregúntele.
¿Qué prefieres comer antes?
Dígale, Amado, pregúntale que
sea
Amado.
Bola de fraile.
Sí.
¿Bola de fraile?
Bola de fraile.
Ah.
¿Y qué trae adentro? No me digas que también
puede,
rellena.
Puede no tener nada.
Ah, son sorpresas.
La bola de fraile lisa y llana, así a la criolla.
Llana no es.
Y después está la otra, que es con relleno. Que también la relleno con la boca.
Sí. Le pone queso.
Sí. U dulce de leche, u pastelera. O una pasa de uva.
Sí.
Una pasa de uva.
O una aceituna.
¿Y cómo la incrusta en el centro?
Ya, no, eso es con,
eso.
Con una bombilla. Le clavo la bombilla y le soplo la pasa de uva.
Son sistemas, ¿vio?
Son sistemas, claro. Para agilizar la producción.
O sea, su habilidad es la boca, todo lo hace con la boca.
Sí,
así
sí.
La...
No crea, con la mano también, ¿eh? Nosotros hacemos el panadero, el repostero, el artista pastelero, tiene también las manos un gran aliado, pero ¿sabes? Discúlpame que te tutee.
No, está bien.
Sí, adelante, Amado.
No podría, sí. Amado, si querés llamarme por el apellido, mío.
Bueno, mío.
Qué feíto.
Lo principal es los ojos.
Ay.
Porque la comida muchas entra. Veces, ¿por dónde te
sí,
entra?
Por los
dónde?
Ojos.
Ahí está.
Hay un cartel que pusimos nosotros.
Sí, y le sale por la boca a usted, pero...
Sí. Sí. No, eso lo ponen los chicos del barrio, porque nosotros ponemos, nuestro lema dice, es la comida entra por los ojos, y abajo los chicos ponen,
sí.
Y etcétera.
Ahora, escúcheme, Amado mío, usted hace
que no lo escuchen, ¿eh?
Le presento a mi hija Cielo.
¿Le dice Cielito?
¿Eh?
¿La llama Cielito o le dice Cielo?
No, Cielo, Cielo mío.
Muy bien, Cielo mío. ¿Cremona hace?
¿Qué?
La cremona, vio, de que es también con grasa, como una
cremona,
rosca cerrada.
La cuna de Stradivarius. Los violines de Cremona.
Que tiene muchos cremona. Pinches,
¿Sabe lo que no hacemos nosotros?
¿Qué no hace?
Pan.
Pan, claro.
No la embocamos, no sabemos el pan.
Nos sale fatal, una porquería, se nos quema,
sí.
La pica cruda adentro.
Sí.
Un panadero
tiempo que... quisimos hacer una innovación también, te damos ¿cómo se llama? La corteza,
sí.
En un paquetito y la miga en otro.
Júntalo vos.
Ah, lo tienes que armar.
Júntalo, claro.
Sí, pero eso
hacíamos el pan primero igual, ¿no? Después, él con el dedo le sacaba toda la miga de adentro y le envolvíamos en una bolsita de plástico y le poníamos un cartel que decía, miga.
Sí.
Y si quiere abrir el paquete, bien.
Sí.
Y después teníamos la corteza. En otro, corteza, miga. Y venía. Pero empezamos a tener un lío. Porque eso funciona si es pareja la cosa.
Si se llevan uno y uno.
Pero la gente pensó que le gustaba más la miga.
Sí, o la.
O otra. La corteza, claro, son como dos.
¿Y qué hacemos con la corteza? Teníamos que tirarla la corteza.
Sí.
Entonces, bueno, y ahí ya, cuando quisimos volver a vender el pan, nos empezó a salir mal, no sale mal. Mire, mire este pan.
¿Eso es un pan?
Sí.
Sí, aunque negro. Usted no lo puede creer.
Negro, cuadradito, chiquito.
Pero, sí, parece un celular eso, pero bueno.
Pero es pan.
Es pan.
Sí. Por ejemplo, nosotros hacíamos un pan, no sé qué producto le poníamos, que vos agarrabas y en un café con leche, mojabas un poquitito, te quedabas sin café con leche, te chupaba
era
todo el
absorbente.
Ah, un pan.
Pero esponjoso.
Un pan muy, muy, muy absorbente, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Pero ustedes...
Como tantos de nosotros.
¿Ustedes lo dejaban levar al pan? Vio que hay que dejar que la levadura haga su trabajo.
¿Qué levadura?
El pan lleva levadura, si no le queda una levadura. Cosa...
Levadura.
Tiene que levar.
¿Qué llevar?
Levar, que es una cuestión hipnótica, no entiendo.
Para que sea esponjoso.
Bueno. ¿Cómo, y qué viene a hacer eso que dice usted?
Pan, el resultado es
no,
pan.
No, pero ese...
La levadura.
¿Cómo el proceso?
¿Cómo es? Buenas tardes.
Buenas tardes. La levadura, mire, se vende en estos cubitos.
Ah, pero no.
No, nosotros no usamos levadura. No,
cubito que en Nor Suiza parece eso.
No, esto es levadura.
¿Y qué efecto le hace a la masa?
La hincha.
A ver, ¿por qué no me da un poco?
Mira,
justamente acá tenemos...
malo.
Estábamos preparando pan, intentando. Una vez por mes intentamos nosotros.
Sí.
A ver.
Cuide las proporciones, ¿eh?
Sí, sí. Yo se le echo todo.
No,
sí.
No, pero un poquito. No, pero... A ver. ¿Qué va a quedar dentro? No sé.
Uy. Ay, qué hermoso. Mirá cómo le
empieza a levantar.
Mirá,
¿te acordás?
Oh,
mirá.
Uy.
Mirá, van 40 minutos, sigue elevando.
Sí, sí, cuidado. ¿Por qué no saca el ventilador del techo?
Sí, anda corriendo los pandulos. Me está tirando toda la pantufla al mostrador. Bueno.
Abrí la puerta,
me estoy asustando, ¿eh?
Pará, corre.
Sí, me tiró la heladera, me acaba de empujar la heladera, me la tiró. ¿Cómo lo paro esto?
Dámelo.
Noticias. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Aires, 10 grados, 2 décimas la temperatura actual. Cristina Kirchner visitará la ciudad de La Plata, anunciará un programa para el sector vitivinícola. Además, entregará unidades de transporte para chicos con discapacidades. La presidenta estará acompañada por el gobernador Daniel Scioli y el director general de Cultura y Educación de la provincia, Mario Oporto. fútbol, Messi estará entre los 11 ante Ecuador. Será por la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas. El partido se disputará desde las 18 en el Estadio Atahualpa de Quito, a 2.800 metros de altura. Atención automovilistas, accidente fatal en autopista 25 de mayo. Ocurrió a la altura de Parque Chacabuco. Un motociclista murió al ser atropellado por un camión. El conductor del vehículo pesado fue trasladado a un hospital de la zona. Además, dos vehículos colisionaron en Paseo Colón y Belgrano. La policía trabaja en el lugar. Fernando Lugo podría convocar a una consulta popular. El presidente de Paraguay la realizaría para poner su gobierno a consideración de la gente. El Poder Judicial y el Legislativo estarán incluidos en la compulsa. El Banco Mundial aprobó un crédito para la Argentina. La suma asciende a 3.300 millones de dólares. Una parte será destinada para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo y el resto para un proyecto de protección social. En Buenos Aires, 10 grados 8 décimas, la temperatura actual 80, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Bye now.
Doctor, tengo miedo al análisis. Nuestra habitual sección, el médico me aterroriza. Y aquí tenemos un informe que ha preparado nuestro equipo, que dice, el temor a los estudios clínicos no solo es de los adultos, también le temen los bebés, los chicos, los adolescentes, los padres, todos.
Todos.
Yo le temo.
Menos los médicos, todos.
Sí. ¿Usted le tiene miedo, por ejemplo, a los catéteres?
Y nunca me hice uno, pero me suena feo.
Parece un ritmo...
Sí, un grupo de cumbia, parece
un grupo
catéteres.
De cumbia. O al rayo X, que al rayo X yo le tengo miedo.
No, pero el rayo X no hace nada.
A mí me dijeron que por ahí te agarra medio torcido y te deja seco para todo el viaje.
No, el problema, ¿sabe qué? Si usted respira.
Vale, bueno, porque me tengo que hacer un rayo
general.
Rayos,
se tiene que hacer un chequeo general.
Sí.
Y no está queriendo.
No, no, pero usted se tiene
Buenas tardes, doctor.
Acá le vamos a hacer todo.
Rayos X, mirá si me dejan seco como Mr. X.
No, con el rayo X no le pasa nada, es como una foto.
Es un rayo cósmico, señor, que sale como la pistola de rayos. Yo vi la película esa...
El hombre del rayo X.
Sí, el hombre de los rayos gamas. Y te aniquila.
No, señor, el rayo X es para la radiografía.
No, señor, tengo miedo que me pegue que así.
Bueno,
no le hace nada, no le hace nada.
Quieto, que me lo tiene que hacer igual.
Pero láser, es importante. La boca se le haga un lado. ¿Qué rayo?
Pero es preferible.
Te deja seco, te deja.
Pero si no te tienen que abrir, ¿vos querés que te abran?
Si no lo abrimos, señor, ¿cómo
que te van a abrir?
Usted, lo importante es que no respire cuando...
¿Cómo voy a respirar, señor? ¿Cómo quiere que subsista?
No, si no, no podemos sacar
la plata. Si lo que usted me va a hacer me impide respirar, yo prefiero estar enfermo, pero por lo menos respirando.
No, pero te está diciendo que no, vas a no tenés que respirar por un periodo corto de tiempo.
No, ni aunque sea 2 semanas, no. Yo no acepto, no acepto, yo prefiero así. Vamos, vamos.
No, mirá, hasta acá.
Así no podemos
este
hacerlo.
Este hombre me quiere tirar con un rayo.
No, si no
te... Si no, vamos a tener que hacer un centellograma con contraste.
Ni se le ocurre.
Sí, ¿eh? Y te vas a tener que tomar el líquido de contraste, que es horrible.
Con contraste, usted se tiene
ni
que tomar...
Ni contraste ni sin nada, no.
Esto, este bidón de 5 litros...
Sí. Es
que me lo tengo que tomar.
En 5 minutos.
Si quiere que soy una pileta, pero pincho.
Para que contrasten sus órganos y podamos ver.
¿Qué quiere ver? ¿Qué quiere ver?
¿Cómo están los órganos?
¿Cómo están? ¿Los blancos
están
sobre
ahí?
Negro.
Bueno, a ver qué dice acá. Dice, es importante que los padres confíen en el profesional, cuando llevan a los hijos, ¿no? El profesional, por ejemplo, lo lleva a un abogado, al hijo. Tiene que confiar. Para no transmitirles dudas a los chicos. Usted crea ciegamente.
Claro, uno va a ir...
Los juegos y canciones también son una herramienta eficaz para que los chicos se distraigan. Por ejemplo, le van a sacar una muela así nomás al niño. Usted le empieza a cantar. Si en barrios porteños. Y el chico abre la boca para quejarse. Y el,
de ahí le arranca.
Le arranca la muela. ¿Para qué sirve una canción? Mire, me van a operar del hígado.
No,
me hace un agujero así en la panza. Y encima tengo que me cante el médico. ¿Quién es? Patch Adams. No. No me será que le pegue una piña. Yo no quiero que me atienda un par.
Pero el médico no. El médico no. Le canta a usted.
¿Quién
tiene
me canta?
Cantarlo cuando va con los chicos. Ah, para calmarlo a los chicos. No para calmarlo a usted. Para calmar a los chicos.
Sí.
Nos aconseja este informe de cantarle alguna canción y de no dudar. Demostrar seguridad.
Sí, en la letra.
No, correcto.
No, en su actitud.
En su actitud, correcto. Si usted empieza, si el nene está ahí, dice, y el nene le pregunta, ay, papá, ¿será bueno este médico?
Usted canta, y
no
va a cantar.
Y usted le dice, ira, qué sé yo. El chico no se va a sentir muy bien.
Sí, qué sé yo. La verdad que lo elegimos la guía, así que.
No, usted no puede titubear.
No. Tararía
firme. Firme la decisión.
Sí, me digo, quédese ahí y déjese que se operen, que lo operen. Todo lo que permita relajar a los pacientes ayudará a que se queden quietos. Bien.
Sí, sobre todo la anestesia, ¿no?
Sí, sí. Los padres deben evitar discutir con los chicos, o menos todavía con el especialista dentro del estudio. Por ejemplo, se pone a discutir con el médico, ¿qué me viene a hablar usted a mí de San Lorenzo? que no tiene nada, qué sé yo, empieza en una discusión de Fóbal.
No.
¿A eso se refiere?
No, no se refiere a discutir sobre el estudio, porque veo que hay algunos pacientes creen saber más que el médico.
Ah, sí, yo, por ejemplo.
No, bueno, pero usted va a cuestionar cada diagnóstico y cada estudio que hagamos.
¿Cómo? ¿Qué? Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
¿A usted mire esta operación que me va a hacer?
No, primero le tenemos que hacer el apto clínico antes de operarlo. Tenemos que saber...
¿El acto?
El apto. Si usted está apto para ser operado. Si usted está apto.
No preguntes todo,
para ser operado.
Si estuviera apto no me operaría.
No le preguntes todo, Ernesto. ¿Podés no preguntar todo?
Si usted
todo?
También le tenemos que hacer un electro. Le tenemos que hacer un hemograma. ¿Qué? Un electrocardiograma.
Ah, porque podría ser un electroquímico.
No, y es muy simple, le vamos a poner estas sopapitas.
Estas
papitas. Ernesto, por favor.
Se las vamos a poner en el pecho, ve acá, acá.
Sacá con la estos, mano de ahí
con estos electrodos.
Te pego un tiro.
Escúcheme, señora.
Bueno, pero doctor, usted también se pasa la saliva por la sopapita, ¿no le gusta?
Es que no le prende.
La sopapita.
Es muy peludo este.
Pero bueno, pero dice que la sopapa. Pero se la chupo yo que soy de la familia. Claro. Señor.
Bueno, chúpesela usted, señora.
Bueno, pero sí, pero usted
lo haciendo.
Él recién lo conoce, usted se pasa la lengua por la sopa, pero él es impresión. Bueno, él es un paciente muy, muy especial.
Está bien, señora, pero yo tengo mucha gente para atender. El señor es muy peludo y no le prende la sopa. ¿Pa?
Sí, señor, me llaman. ¿Cómo me llaman en el barrio?
Decirle. El peludo.
El peludo.
Me imaginé. Me imaginé. Entonces, bueno, ¿humedezca usted la sopapa, señor?
Sí, o con un vasito de agua. Usted tendría que tener, doctor, un vasito de agua para sopapear.
Bueno, sírvase, tome.
Ya está, vení, Ernesto, ven, ya está. Es
esto no será lo que llaman un enema, ¿no?
No.
No, señor.
Yo he oído hablar mucho de...
No, porque se confunde, está nervioso.
Esto es para conectar los electrodos. Nosotros le ponemos las sopapitas en el pecho.
¿Un electrodo me va a poner?
Pero no le va a pasar nada.
Me van a electrocutar, sacame de acá, esto es
sin. Baja la mano.
Me van a meter en la silla eléctrica.
Ernesto, baja la mano, no te toques.
Y le ponemos estas pinzas en los tobillos.
¿Qué me vas a poner en los tobillos?
Señora, lo sostiene, por favor, porque así no se puede trabajar.
¡Ernesto!
Me llamo Tisoler. Sí.
Usted relájese, entréguese a la ciencia, por lo menos esta tarde.
¿Qué es la ciencia? ¿Qué me importa a mí la ciencia?
Señor, yo soy un galeno.
¿Quién es usted?
Yo soy un galeno.
Sí.
Y me he formado para atenderlo esta tarde.
Él estudió para poder hacer esto.
Lo único que falta es que le hubieran dado el título de lástima.
Así que, por favor...
Dígame una cosa, ¿yo voy a permanecer consciente durante la operación?
Por supuesto, durante la operación, dice usted.
Sí, la operación, yo quiero ver y fiscalizar
lo que
me saca y lo que me pone.
A ver, discúlpeme.
¿Sabe lo que dijo en casa? Que él quería un
porque
espejo.
Porque vos no sabés...
Pero él sabe...
Que hay un tránsito de órganos, un tráfico de órganos.
Sí.
Que vos te vas a operar, y esta es una denuncia que quiero hacer yo.
Pero
acá,
¿quién va a querer?
Adentro de esta clínica, te vas a operar de X y te sacan Y Z.
No, señor.
Después lo venden, luego vas tranquilamente.
¿Pero quién va a querer lo que tenés vos, Ernesto?
Compre aquí su nuevo paquete básculo nervioso.
Señor, esas son todas habladurías.
Estamos en una clínica.
Yo he visto, señor, un amigo mío. Le hicieron el apéndice.
Bueno, eso no sirve de nada.
Sí, porque aquí
se lo van a vender.
Pero de maldad nomás.
Escúcheme, este informe no sé quién se lo dio, pero...
La apéndice y la amígdala. Las dos cosas.
No sirve, ninguna sirve de nada.
A usted no le servirá de nada, pero ¿no es cierto?
No sé, la verdad
que... vos, me van a sacar todo, me van a sacar.
Por favor,
después
¿sabe lo que pidió?
Voy a andar con un vacío.
¿Sabe lo que pidió en casa?
¿Qué pidió?
Que quería que usted ponga un espejo arriba en el techo para ver lo que le están haciendo.
Pero no se va a ver nada.
Yo, durante el acto íntimo,
sí.
Yo tengo, ¿no es cierto?
Sí.
Está mi señora que no me deja mentir. Tengo un espejaime arriba del techo.
Bueno, sí. Si no me interesa, discúlpeme.
Arriba el techo, entonces,
escuche, no, porque es hermoso.
Por ahí, y se, a ver.
A mí me encanta cuando cuenta esta historia, me encanta.
Pero ve, a ver cómo va todo. Mira ese.
Uh-huh. Sí, me da indicaciones. Sí, porque él es muy organizado, a él le gusta la organización.
Sí. A ver, no lo distancie, tráelo un poco para acá.
Pero mire, usted no se puede operar todo esto en un solo... de un solo.
¿Qué me tiene que operar, doctor? Porque... Dígame la verdad.
La verdad, queremos saber la verdad.
Todo acá.
A mí me están engañando, yo me parece que estoy muy mal, porque recién estaba en la sala de espera y me pasó toda la vida por adelante.
No, Ernesto.
Me pasó dos veces.
Yo acá tengo estómago.
El otro día empezó de nuevo. Como el noticiero.
Porque... ¿Sin intervalo?
Como los documentales de History Channel.
Pero eso porque usted tiene muchos pacientes, doctor. Tendrá que tomar menos pacientes. Había 74 delante de nuestro, doctor.
Y sí, señora, bueno. Ya,
varios se hicieron ya afinados directamente, sí, para ganar tiempo.
Gente que entró y nunca salió.
Yo le digo, no le puedo operar todo esto junto, duodeno, colon, estómago, esófago.
Él tiene colon irritable.
Ah,
doctor.
Sí.
Sí, lo veo.
Me irrita como...
¿Pero usted es muy nervioso?
No, el colon. Yo soy tranquilo, pero... Don Cristóforo se pone mal enseguida.
¿Y qué síntomas tiene?
Todos. Yo me compré un libro, es de los síntomas de las principales enfermedades, Editorial Planeta. Y los tenía todos.
¿Por qué él es hipocondríaco?
Todos.
Por ejemplo, ¿ahora le duele la cabeza?
Sí.
Pero ¿le duele la muela?
También.
No se lo diga más porque lo que le dice le duele.
¿Está mareado?
No estaba, pero ahora sí.
¿Tiene náuseas?
Sí, con la señora.
Disculpe, me parece que lo voy a derivar a una junta médica.
No, a mí no me derive nada, que yo no soy una nave al carete. A mí, opéreme, no me ande derivando, que voy a andar como zapallo en carro de un lado para otro.
Para operarlo tiene que hacerse
señor,
primero el acto.
De andar de médico en médico, que me manoseó todo, todo el gremio de medicina me manoseó, señor.
Si usted no se deja hacer los estudios, nosotros no podemos...
No me lo dejo hacer, no me lo dejo hacer más, porque ya estoy harto.
Aparte, ¿sabe? Sí. Te lo quiero decir de entrada, ¿sabe que te van a afeitar todo?
No podemos atravesar todos esos pelos que usted
porque
tiene.
Porque para operarte te tiene que afeitar todo, porque llega a caer un pelo ahí adentro y te morís.
Además, realmente...
Es preferible que se olviden cuatro tijeras antes de que te quede un pelo adentro.
No distinguimos la geografía de la anatomía humana. Discúlpeme, no lo tome a mal.
No.
Pero es tanto el pelo que usted tiene. Que es de muy difícil acceso. Discúlpeme, señora.
No, usted, a mí me gusta, a mí siempre me gustó. Sí, yo siempre dije, lo cito.
Sí, el hombre... A ella siempre le gustó el hombre peludo, ¿cierto?
Sí, sí. Yo cuando en la playa, ¿te acuerdas?
Dijo, ¡qué peludo!
Sí, yo lo conocí en la playa, él. Él ha ido con una remera y yo no le di ni bolilla.
Claro, estábamos viendo un partido de vóley.
Sí.
Que estábamos dominando ampliamente. Ajá. Y ella me miró y me dijo, ¡qué peludo!
Sí.
¿Y ahí se enamoró usted?
Ahí me enamoré, cuando se sacó la remera me enamoré.
Ah, sí, sí. Bueno, pero no importa.
Sí, pero así no...
No me quiere decir exactamente qué tengo. ¿Cuánto tiempo me queda? Sea sincero conmigo.
No, pero no...
Sea sincero conmigo que...
Un mes.
¡Ay, Dios!
¡Socorro!
¿Cómo un mes? ¿Un mes para que lo pegue?
Me tenía que decir que yo estoy sano perfectamente. Engáñeme, doctor. No
me dijo que fuera sincero, discúlpeme.
Sí, pero le estoy diciendo una cosa para que usted entienda otra. No sé si me interpreta.
Me puedo equivocar.
Así se le van a morir todos los pacientes del susto.
Me puedo equivocar, pero...
Dígame.
¿En una variante de cuánto?
Espérese. Sí. Yo esto lo arreglo yo.
Dale.
¿Un mes me queda de vida, dice usted?
Sí.
Lo podemos arreglar de alguna manera, mire. Sírvase, tome 500 pesos.
No, 500 pesos no vale.
¿Qué le parece?
Ni una semana.
Finoquieto, ¿qué tal? Un quiñones para usted, 20, 30 años de vida, 50 años de vida, pero...
No, señor, eso no.
Felices usted y yo, Finoquieto.
Eso no lo decido yo, discúlpeme.
¿A quién tengo que untar? ¿A quién tengo que al dueño del hospital?
No, en el dueño tampoco, mire.
Pide un 100 para él.
No, al de arriba, me parece.
No, usted tiene...
Al de arriba tenés que untar.
¿Cómo? ¿Al ministro de...?
No.
Al Barba.
Al Barba.
Dice su señora.
¿A Dios mismo?
A Dios mismo.
Adiós, Ernesto. Adiós.
Bueno, entonces
usted, discúlpeme, tiene todos los órganos como, sí,
como
Francisco primero.
Sí. Los tiene.
Y digo, si no me puede hacer un reemplazo paulatino, por ejemplo, hoy un órgano, mañana otro.
A mí no me mires.
A
mí no me mires porque yo no te voy a dar nada. A mí no me mires. Sí. A mí me sacaste la vida en estos 25 años. Lo que falta es que me saques ahora algo. A
A mí me secaste.
¿Qué te cuesta? Por ejemplo, ¿qué órgano podemos ir cambiando ya para ir ganando tiempo, no? Vesícula, por ejemplo.
Sí. Yo, no, la mía está perfecta y yo no te la voy a dar a vos. ¿Con lo que vos chupás? No. La vas a destruir en 2 meses.
¿Cuántas vesículas tenemos, doctor?
Una.
Ah, sonamos. ¿Qué cosas tenemos dos?
Pulmones.
Ahí está, un pulmoncito. Vos respirás con uno, yo con el otro.
No,
vida.
No, salí, ahora estás de mimoso. No.
Ojos. Varias cosas vienen de a pares, pero no todas, o sea, no podemos reemplazar.
Mejor vayamos a otro médico, porque este me parece que es un matásanos.
Pero si usted no se deja ni hacer el electro.
¿Por qué no te
haces el electro?
Vemos cómo estás de corazón, capaz que está bárbaro.
Bueno, dale, acepto bueno. Porque... acepto.
Usted córrale los pelos, señora,
sí, ¿cómo no?
Por favor.
Ay.
Mire, en este dibujito usted ve el ritmo de su corazón.
Ay, mira. Mira cómo se mueve. ¿Eso es el corazón de él, doctor?
Eso es el corazón del señor.
¡Qué increíble!
Mire usted. Bueno. Se lo ve bastante jovial, ¿eh?
Está muy bien, ¿eh? Y está parejito.
Quizás haya
alguna arritmia. Ay, que está poniendo nervioso, Ernesto.
No lo sé hacer.
Bueno, el electro le dio bastante bien.
Sí.
Hey, ¿qué salió? A ver. ¿Cómo subieron las bolsas?
No, este es el diagrama parejo. Ahora, observe usted que sí. En todas las intervenciones de su señora baja la intensidad al latido. Discúlpeme, ¿no? Pero es como que tiende a hacerse llana la línea.
Cuando
como si me muriera.
No quería decírselo así, pero sí.
¿Cada vez que yo hablo?
Cuando usted habla, hay como una sístole aplastada.
¿Qué es otra mina? ¿Que tiene otra mina?
No, señora, es que tiene una percepción de muerte en su marido.
Un momento, voy a hablar a solas con el doctor.
Mejor.
Anda para afuera.
Sí.
Anda para afuera. Doctor, usted así cianuro, no trabaja nada.
No, señor.
Onda la matamos. Usted le decimos que es para el hígado, un digestivo. Le damos cianuro y la liquidamos.
¿Pero usted quiere asesinar a su mujer?
Asesinarla no, pero es ella o yo, evidentemente. Fíjese, cómo me hace el sístole cada vez que la veo.
Sí, pero se puede distanciar de ella, no sé, mire, si no...
¿Cómo hago para distanciarme? Ella es más pesada, seguro que ya enseguida viene.
Señora.
Te dijimos que esperases fuera.
Estuve fuera.
Discúlpeme, señora, un momentito más le pido para hablar con el
paciente. ¿Otra vez me voy?
Sí, un segundito, enseguida ingresa.
Bueno, ¿qué le dije?
Escúcheme, ¿usted tiene los 500 pesos que me había ofrecido antes?
Sí, bueno. Mire, lo tengo, son los mismos 500 pesos.
Bueno, muy bien. ¿Estos quiñones están acá?
No me diga que hay que untarlo también al ministro de Educación.
No. Yo le puedo inventar una enfermedad a su señora. Le digo que le quede un mes de vida. Pero que le puede donar los órganos a usted.
No va a querer, porque no la matamos directamente. Déjese de tanto circunloquio.
¿Usted?
No. ¡Pará! Te voy a matar.
¿Usted no tiene algo para matarla de un disgusto?
No, usted viene con todo ese arsenal químico que tiene ahí. ¿Por qué no le damos algo que la adormezca?
Y lo pueda anestesiar y darle una anestesia.
Una vez que la dormimos, si usted no la quiere matar, la liquido yo. Ya sé lo que podemos hacer. La agarro, la meto en un tren que vaya lejos.
En el Luciérnaga, Mandela.
En el Luciérnaga, que va a Mar del Plata.
Claro, dormida y... Bueno, está bien, vamos a hacer eso, la vamos a anestesiar.
Sí.
¿Usa por usar?
Pase, señora.
Sí, mi amor, sí.
estaba charlando afuera con sus pacientes. Ay, cómo
sí,
lo quieren,
hay, ¿no? Mucha gente, sí. Sí. Por
ay,
suerte.
Cómo le estima,
ay, sí, a mí me dijeron que tenía usted unas manos.
Muy buenas manos.
Un señor que, bien. Amor.
Sí.
¿No estás un poco intranquila vos?
No.
La veo aturdida.
No estás un
ay,
poco
doctor,
aturdida.
No me hagas, sí, que estoy pálida.
Ay, sí.
Sí. Ay, no me hagan sentir mal, si viene...
Está no. Pálida, ¿no es cierto, doctor?
Sí, mira, yo la veo ojerosa,
sí,
además.
¿En serio? Estoy... ¿Qué más?
Sí, tenés la piel transparente, prácticamente.
Sí.
Ay, de verdad, que tendré sí. Algo, me habré contagiado con alguno de estos enfermos que están todos afuera.
Porque están todos medio fuleros.
Ah, recién hubo uno que me tosió.
Ah, oh, mira, justamente ahí donde la tenés más pálida, la piel más finita.
Sí.
Acá, de este lado me tosió.
De este lado te veo prácticamente que estás comiendo.
Un alfajor me
te lo veo.
Se ve desde acá. ¿Usted no vio la película de su vida recién en la sala de espera?
No, 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 estaba en el...
¿Por qué no dejás que el doctor te inyecte esto que te va a tranquilizar?
Esto, ¿no? Esto le va a hacer bien. Con esto se ha curado gente.
Ah, ¿con qué?
Con esto.
Ah.
Ay, pero esa jeringa, yo...
Sí, señora.
Lo que cuesta vale.
Bueno, ¿se la quiere aplicar usted o se la aplica?
No, aplíquesela usted, aplíquesela usted. Apóyate tiene... acá, vida mía.
Quedó planchada. Ahora quizás no esté del todo dormida, esté un poco atontada.
Vida, empecé a contar para atrás desde 5 hasta 0. ¡Sí!
¡Sí, qué!
¡Contá desde 5 hasta 0!
5, 4, 3, 2.
Le dije que no se va a dormir nunca. ¿Tiene que llegar hasta cero o pues... ¿Por qué?
No, no, tiene que llegar hasta cero exacto porque si no está en un estado como en un limbo, está atontada.
¡Contá hasta cero!
5, 4.
Vamos a empezar.
No la puedo soportar.
3.
¡Contá más rápido!
2, 1, 0. ¿Qué hago? ¿Vuelvo a empezar?
Señora, ¿no siente sueño?
Tuve como una cosita, pero ya me despabilé, ¿eh?
El señor te va a aplicar otra jeringa.
Sí, acá está el brazo.
Pero esta ahora.
A ver.
Mátela, doctor, mátela, redóndala.
Sí, le digo que ya tengo ganas.
Ay, pero ya me...
Bueno, a ver, señora.
¿Pero cuánto líquido me puso? Me puso como medio litro.
Un poquito más, un poquito más. A ver, ahí.
Sí, ¿qué quieren que haga? ¿Cuento?
Cuente, cuente.
20, 19.
No, 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 no,
desde 5. No se duerme.
No se duerme. Algo así, un paro lo tiene.
No, no, no tengo. No sé, lo que le puedo ofrecer.
Sí, mire, acá entre nosotros, ¿no? Usted que conoce tanta gente, entre estos pacientes que hay afuera, ¿no tiene algún algún sicario?
Mire, el dueño de la clínica, pero no sé si ya habrá llegado.
¿A qué hora llega?
A las 4.
No hay seriedad, ¿eh?
Lo que podemos hacer es... no sé, si yo le paso el auto por encima cuando usted sale.
¿Están hablando de mí?
Pero, ¿perdón?
Porque estoy un poco atontada. ¿Sabes que es como si hubiera pajaritos que...
Ya está, se durmió.
Se durmió.
Se durmió la gorra. Vamos a llevarla hasta Constitución.
Ah, oh, bueno,
mal que ya llegamos a Constitución.
Lo que costó traerla a la señora.
Allá está, dice, el Luciérraga.
Sí.
Sale plataforma 18.
¿En la 18?
Sí, justo, estamos en la 1.
Oh. Oh.
Menos mal que llegamos a la plataforma 1.
¿Y qué, vamos al furgón?
La metemos en el furgón con las encomiendas.
Bueno, a ver, empuje usted de ahí. Vamos, empuje. Vamos, hombre, vamos, vamos. Vamos, que se está despertando.
Arrancó el tren.
Descarriló.
Y justo a 2 cuadras. Hagamos una cosa, doctor. Huyamos.
Rajemos.
¿Qué le costaba descarrilar en Dolores?
Sí, realmente.
Vamos, que me parece que ahí viene.
Uy, ahí viene.
Me parece que
ahí
viene. Pausa, 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 noticia.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 10 grados 3 décimas la temperatura actual. Ordenaron detener al colombiano acusado de ser la conexión local con el atentado a la AMIA. El juez federal, Rodolfo Canicoba Corral, pidió la captura internacional de Samuel Salman. El magistrado por Radio 10 explicó por qué hizo lugar al pedido formulado por el fiscal Alberto Nisman.
El fiscal sospecha de que este hombre ha actuado coordinando la entrada, el alojamiento, la salida, etcétera, del grupo de las personas que habían participado directamente en el atentado. Para citar la indagatoria lo que hace falta es una sospecha, que esto es lo que yo creo que hay, y se lo cita y se ordena la detención a esos efectos, ¿no? La orden de captura que nosotros le transmitimos a Interpol implica que donde sea que se encuentre tiene que ser detenido y eventualmente, si es en un tercer país, someterlo al juicio de extradición, porque no es automática la presentación si es detenido en el exterior, ¿verdad? Es decir, la detención es el requisito necesario para que después nosotros pidamos la extradición y después se produzca o se niegue.
La Corte Suprema de Estados Unidos aprobó el acuerdo Fiat-Chrysler. Fue tras el recurso presentado por varios accionistas. Así, la automotriz italiana controlará inicialmente un 20% de la estadounidense. Luego, tendría la posibilidad de ampliar su participación al 35%. Se firmará un convenio para realizar vuelos entre Trelew y San Pablo. El acuerdo será rubricado por el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, el secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, y el gerente de Aerolíneas Argentinas, Julio Alac. Los viajes se habilitarán desde el sábado 13 de junio. Se podrán realizar solo ese día de la semana hasta el mes de agosto. En Buenos Aires, la temperatura actual 10 grados 3 décimas, 65 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Y ya llega al paseo la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Acompañe esta noche a nuestro querido maestro, Manuel Moreira.
Bueno, maestro, quería dedicarle Por una cabeza a Johnny, que es su cumple. Esto lo pide Mili.
¿En qué tono hablas? En...
No sé, me daremos
en cantando. Si bemol. En si bemol,
si bemol. No, si bemol no le
va. O en la.
En la puede ser.
En la.
Pero tiene que... Vamos a cantarla con la gente, si no, no, no.
¿Con el coro?
Sí, claro. Por ejemplo, tú vas a decir... Pero sé que me equivoqué.
Nos pusimos pop.
La orquestita. ¿Dónde está la orquestita? Acá.
Por una cabeza.
Por una cabeza.
Toda la locura, su boca que besa.
Eso. Entonces, con la gente.
Pero tienen que hacer todos.
Por una cabeza y tienen que hacer lo que hago yo, dale.
Por una cabeza.
Por una cabeza.
Toda la locura.
Toda la locura.
Su boca que besa. La tristeza, calma la amargura, por una cabeza,
cabeza.
Si ella me olvida,
si ¿qué
importa perderme mil veces la vida para que
Me gustó.
Muy bien. Manuel Moreira es el que
canta. Porque ya que tenemos, la orquestita no me canta Rubias de Nueva York. Manuel, ¿en fa lo tiene?
Sí, en fa era. Me acuerdo de esta.
Este, ¿no? Era, sí. A ver, a mí me gusta eso.
Va.
Betty Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas que pierden amor, van envidia las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary Peggy, Betty Julie, el adiós en flor. Como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su poquita pintada. Aquella muñeca del olvido y del placer ríe su alegría como un cascabel.
¡Cómo me gusta, maestro! Bueno, aquí Cristian...
Y a mí me gusta este, mire. A ver si me deja cantar este. A ver.
Criollo, florido y soleado, compañero bordado, vos me viste pasar, mientras los campos amigos que saben mi anhelo, como un dulce consuelo, su verde saludo me hacían cejar.
¿Qué tiene eso? Cristian de Alberti le pide algún tango de amor para su novia de Guatemala.
Ah, algún tango de amor para una novia de Guatemala. Tango de amor son todos, pero ¿cuál la es?
Y para alguien de Guatemala, ¿no?
Pasaron de la primera cita, burlón el destino me obligó a volver. Qué viejos los ojos de la muchachita que un día sonriendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensarlo como dos extraños, su boca marchita y mi suspirar, habiendo cenizas de los desengaños, el recuerdo amigo es mejor borrar. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás? Florido tiempo que añoro, por tu camino te olvido. Viajan visiones que lloro, sueño querido que te aleja. Tiempo viejo, caravana fugitiva,
¿dónde está?
Bueno, maestro Buñuelito.
Buñuelito, qué lindo tango.
Bueno, Buñuelito pide un tema en Porto, era una persona que le dice Buñuelito.
Una persona que se llama Buñuelito.
Sí.
Pide... que levante la mano, Miñuelito.
No, me parece que
ahora llegó... no va a levantar la mano.
Me parece que llegó por teléfono.
Sí.
Es probable, el pedido. Bien. Buñuelito pide un tema en portugués para una persona especial, para alguien que ha ganado el corazón de Buñuelito, ¿no?
Buñuelito, en cuanto oye hablar por portugués, se fríe.
Se fríe. Pide que, dice que lo elija Manu, cualquier tema a Manu.
Buñuelito.
Que...
Buñueliño. A ver. Sí, ¿será por Buñuelo o por Buñuel? Buñuelito, no sé, ¿no?
También puede ser.
Puede ser.
El apodo de Luis Buñuel.
Dale. De los hijos.
Si você disser que eu desafio o mundo, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm movido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme gratidão. Mas não poderá falar assim do meu amor, é de um maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, peito dos desafinados, na porta do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração.
Quédate, ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Ah, qué nochecita,
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Este 28 de junio,
tu voto es noticia
en Radio 10.
Radio 10.
Te vamos a contar todo lo que pase.
Minuto a minuto, voto a voto. Radio 10.
Con corresponsales en todo el país.
Con los mejores especialistas.
Con todo lo que querés saber. Programación especial
desde las 7 de la mañana.
Elecciones legislativas en Radio 10.
Radio 10.
Elegí la radio.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Susi de Patricio pide Si no me engaña el corazón.
Ese un pedacito.
Ah, bueno.
Si no me engaña el corazón. No sé la letra, ¿dónde está Leo que se le iba a pedir? No la sabemos.
Bueno, Marta de Villaluro dice, pide, cobrate y dame el vuelto.
un cachito, a ver. A ver. Mira, nieta, es necesario que hablemos como es debido, porque ya estoy aburrido de hacer el papel de otario. Mi vida ya es un calvario, te lo mato con franqueza. Sácate de la cabeza tu berretín de mandar, si no ya podés piantar con tu picha de la pieza. Si caigo una noche en curda, suena en pica la milonga, y me gritas, meta y ponga, cherreo, gira la curda, hasta que un día la zurda de este negro que bien paja va a empezar a dar baraja, y entonces vas a acabar con tu gana de broncar envuelta en una mortaja. ¿Qué te crees que soy el gato tranquilo del mes pasado? No, viejita, ya he cambiado de tanto pasar mal rato. Voy, soy todo un arrebato, mi genio no aguanta nada, y si es que está disfrutada por mi manera de ser, ya mismo podés volver con tu madre desgraciada. Aquí mando yo, señora, y oiga lo que estoy batiendo, pa' que así vaya sabiendo quién es el que ronca ahora. Y la parda sobradora lo miró con mucha cancha, y sin hacer pata ancha y sin decirle atajate, le rompió el ciruja el mate con el filo de la plancha.
Qué lindo, maestro, eso.
Acá le piden: soy Felipe, tengo 11 años, escucho tu programa, y pide Yesterday.
¿Usted lo tiene?
Sí. Daría un tono más abajo que en sol. Bueno, vamos a hacerla.
Yesterday, oh, my troubles seem so far away. Not just as though they're here to stay. Oh, I believed in yesterday suddenly, and that happy man I used to be, just a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday, yesterday. Love and certainty is a game to play, no need a place to hide.
Maestro, Patricia de la Plata le pide Contramarca.
Sí, no la sé tampoco. China cruel, ¿a qué has venido? A ver, China cruel, ¿a qué has venido? ¿Qué buscas en este rancho? Si papi fuiste al olvido y vives a pasar, yo mi gaucho corazón, y esa flor que mi cuchillo te marcó bien merecida, la llevarás luciendo en el carrillo, pa' que nunca en la vida
golpe de tu traición.
Es muy feo, ¿no?
Eso es parte del mismo, de la misma
empieza
canción. Mejor la intro.
Lleva contramarca sosajera este corral.
Es más lindo eso, sí, que la otra.
Sí. Maestro, acá Flavia le dedica a Sebas, si yo tan solo 20 años tenía.
A ver si tiene un cachito, maestro.
En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía y al mirar en los ojos soñaba. Esos ojos de tanto mirarlos poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimarlos resolví las más dulces cuartetas. Y en las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos de niño, su cabello de sol parecía, y esos ojos dos dulces martillos. Yo tan solo 20 años tenía. En el viejo balcón ya no asoma a escuchar los suspiros de mi alma. Ya mi sueño dorado no aroma, ya he perdido por ella la calma. Nunca más he de verla, quién sabe, no sea un bien para mí desengaño. No ha de ser la muchacha de entonces, yo tampoco ya tengo 20 años.
Bueno. Muy bien, maestro, aquí le piden a Moreira para Guami si puede cantar Golondrinas.
Golondrinas, que le piden a Moreira, que yo estoy completamente ahogado, no puedo ya. ¿En qué tono hacemos Golondrinas? ¿En mi o en fa?
No, en fa no, en fa no, en mi, en mi.
¿Mire, parece? Sí. Bueno. Sí, vamos a hacerlo. Pero estoy buscando... ¿Dónde está? La orquestita que yo tenía por acá. Esta era... Esta, ¿no?
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla errante viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pepeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. Habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Tu anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio,
con las alas plegadas también puede volver.
Bueno, acá Miguel Ángel de Lanús pide Hey Jude de los Beatles.
Hey. Había varios pedidos. No, porque hay que gritar, al final se pone a gritar.
Otro día hacemos,
habían pedido no varias. Pero...
¿No quiere cantar otra de los Beatles sin gritar?
Ya cantamos una, por eso, hicimos Yesterday.
Bueno.
Estaba Let It Be también, pero otro día la hacemos también.
Bueno, no quiere cantar nada, digamos.
Bueno, si están así, si están con ese talante, va a ser muy difícil.
Hacemos Let It Be un poquito.
Ahora no cante nada.
No.
Está bien, bueno.
Cante, vamos, cante.
¿Qué otro, hay algún otro
Yo pedido? Le puedo pedir...
¿Qué quiere?
A mí me encantaría escuchar una que también las hace de Silvio Rodríguez, si puede ser la que a usted le guste.
Ayer cantamos Silvio Rodríguez.
Bueno, así tampoco. Que, señores, me retiro. Señora,
no empiece a molestar tampoco. Señora.
Bueno, yo le voy a. Lo que pasa es que los pedidos que quedan
bueno,
tampoco
cante,
son.
Que cante.
Bueno, de
bueno,
otro.
Cante una de Silvio Rodríguez.
¿El escaramujo la sabe?
Para cosas.
A ver cuál podemos hacer.
Y esta es la de Silvio Rodríguez.
Puede respirar un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más. Y nada más. Ahora me parece que hubiera vivido. Se aprestan al pasar, solo una tarde en que se puede respirar, un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más, y nada más.
Esa flautita que metió ahí.
Y ahora le pido yo. A mí me gusta Carla la Italiana.
Bien. Carla la Italiana, bueno.
Pero
justo sí. La que no pidió nadie.
Claro.
Nadie pidió Carla la Italiana.
Como suele ocurrir.
Cuando llegaste a esta tierra, tus ojos negros reflejaban la tristeza del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Me entendé lo que te digo, me entendé lo que me digo. Cada la 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 la
¡Adiós, maestro!
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, 10 grados 3 décimas la temperatura actual. Para Néstor Kirchner, es muy importante que Barack Obama presida Estados Unidos, destacó la visión que tiene de América Latina, así lo dijo el titular del PJ en un acto en Vicente López.
Yo siempre digo que ella no ha tenido la suerte que tuve yo de tener un vicepresidente que me ayude permanentemente, pero va a tener la suerte de tener un presidente de los Estados Unidos como Barack Obama, que tiene una comprensión del mundo diferente, y eso para los argentinos es muy importante, por lo menos a mí me da muchísimo optimismo, porque nuestro problema no es con Estados Unidos, sino con las políticas que se implementaban de allí. Yo creo que Barack Obama entiende el proceso evolutivo del mundo y nos coloca a los argentinos ante una oportunidad excelente de tener una relación muy importante con el primer país del mundo para construir el crecimiento económico en la región y en la Argentina.
Fútbol, designaron los árbitros para el fin de semana. Saúl Averni dirigirá el clásico San Lorenzo Huracán. Recordemos que se jugará el domingo a las 11 de la mañana en cancha de Boca. Declaran las víctimas del tirador de Belgrano. La audiencia del juicio comenzará a las 9 de la mañana. Todos ellos fueron heridos de bala por Ríos la tarde del 6 de julio de 2006. Recordemos que la víctima fatal del hecho fue Alfredo Marcenac. Cerraron el colegio Carlos Pellegrini. Fue tras confirmarse un caso de gripe A. La medida se extenderá hasta el 23 de junio. Hasta el momento clausuraron 22 instituciones. En Buenos Aires, la temperatura actual 10 grados 3 décimas, 65 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10,
Radio 10,
AM 710, la radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Como dice mi amigo Franzot, primero lo primero, y es decir, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas para todos, ¿qué tal? Mucho gusto, encantado, mi nombre es Adrián Noriega, qué placer estar aquí en Radio 10, la número uno, la más grande, la más potente, la más gruesa, la más forzuda de todas. Es así. Así que muy felices de estar aquí. Emiliano está en la puesta en el aire, Roberto Gervasi, nuestro productor general, los autos que pasan y saludan.